Toño Aiz, viceconsejero de Infraestructuras y Transportes. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Egunon. Hemos conocido esta mañana ese accidente, un camión cisterna en la AP68. Bueno, uno de los muchos camiones que circulan por nuestras carreteras y que lo que se pretende con las nuevas políticas de impulso de la red ferroviaria precisamente es sacarlos, ¿no? O una parte importante de ellas de las carreteras vascas.
Así es fundamental hacer un traspaso del modo carretera, del modo viario, tanto para transportes de mercancías y también de personas, de pasajeros, al modo ferroviario. Hay un desequilibrio enorme y es uno de los objetivos que tenemos como administración pública prioritario, es decir, traspasar tráficos de la carretera al ferrocarril, el modo de mercancías también en el modo de el transporte y movilidad de las personas.
¿De quién depende o de qué depende que se impulse realmente ese tráfico vía ferrocarril más sostenible que el de la carretera?
Bueno, del desarrollo de una planificación que desde hace tiempo viene siendo abordada en relación a lo que es la conexión con Europa, por un lado, las redes transeuropeas y en concreto la red de alta velocidad, la denominada IVASCA, y luego toda una red también de carácter interurbano, comarcal, entre territorios, y luego una red también urbana, como también tenemos aquí el ejemplo del desarrollo del tranvía en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En definitiva, mallar también lo que constituye todo un modelo de ferrocarril en relación a que sea capaz de prestar en su conjunto un servicio a las necesidades de movilidad de las personas en larga distancia, en distancias interurbanas o en el tráfico o la movilidad urbana.
Una nueva forma de entender la movilidad. Vamos a ir desgranando alguno de esos proyectos que nos afectan muy de cerca, además en Vitoria-Gasteiz. Pero ¿cuándo vamos a poder ver, hablando del soterramiento, de esa conexión de alta velocidad con Europa? Hace unas semanas decía el propio viceconsejero, decía usted que estaba preocupado por el alarmante retraso que acumulan las obras de la Y vasca. A día de hoy, ¿qué diría?
Bueno, ¿Se ha agravado esa preocupación? Preocupados y ocupados, porque efectivamente Europa inicialmente había establecido para el desarrollo de este corredor atlántico que en el 2010 esta red hubiese estado operativa. La realidad es que estamos en el umbral del 2020 y todavía no hay un escenario de conclusión, y eso indudablemente nos alarma y nos preocupa enormemente, y por eso estamos trabajando insistiendo en que se implementen ya todas las obras necesarias para que la IVASCA se concluya lo antes posible y en definitiva se ponga al servicio de los ciudadanos.
¿En qué momento está el desarrollo de los proyectos para la conexión de esa Y por Pamplona, por un lado, con Pamplona, y también la conexión con la meseta, con Burgos?
Bueno, hay un trámite esencial que corresponde competencialmente al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Medio Ambiente, o ahora denominado Transición Ecológica, que son los correspondientes estudios informativos que ya hace tiempo se han formulado, en relación sobre todo con la conexión de Iruña con la IVASCA, y que el Ministerio no acaba de concluir. La semana pasada también teníamos oportunidad de reunirnos con el Ministerio, el viernes pasado, en Madrid, y reiteramos que en relación a ese estudio informativo, el Ministerio tiene que tomar una decisión, concluirlo y, en definitiva, pasar a la fase de proyectos para establecer el inicio también de las obras en un momento determinado de conexión de Nafarroa o del corredor mediterráneo que pasa por Nafarroa e Iruña con la IVASCA. Por otro lado,
eso
también
sigue sin decidirse esa conexión, si va a ir por Guipúzcoa, por Ezquio, o va a enlazar por Vitoria.
Es una cuestión que el Ministerio está analizando, que tiene que analizar técnicamente, que tiene que concluir ese análisis y, en definitiva, concluir ese estudio informativo, aprobarlo definitivamente y, por lo tanto, decidir dónde está esa conexión.
¿La apuesta del Gobierno Vasco? ¿Cuál es?
El Gobierno Vasco lo que ha hecho es realizó en su día un análisis de todos los pros y contras que cada una de ellas tenía, y bueno, pues la conexión con Ezquio es una conexión desde el punto de vista funcional ferroviario más adecuada, tiene un mayor coste, bastante mayor coste. La conexión de Vitoria-Gasteiz o por Vitoria-Gasteiz tiene un impacto importante ambiental en todo lo que es la llanada alavesa, pero también tiene su virtualidad en relación a que, bueno, potencia el papel logístico del entorno de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
¿No? ¿Sabe usted que es la apuesta de las instituciones alavesas? ¿Pueden entrar ahí en colisión los intereses que pueda tener o la preferencia que tenga el gobierno vasco y las instituciones alavesas?
No, yo creo que todos debemos ser responsables, analizar los pros y contras que cada una de las soluciones tiene y, en definitiva, sobre todo es el Ministerio de Fomento el que tiene que determinar en función de esas consideraciones y de esos análisis cuál es la solución definitiva más óptima y a implementar. A partir de ahí nosotros iremos de la mano con todas las administraciones, como no puede ser de otra manera, para que lo antes posible esa solución también sea una realidad.
¿Y qué está retrasando la conexión con Burgos?
Bueno, en estos momentos el expediente del estudio informativo de la conexión de Vitoria-Gasteiz con Burgos está en el Ministerio de Transición Ecológica, es decir, se está realizando el estudio de impacto ambiental para formular la declaración de impacto ambiental, y una vez que la declaración de impacto ambiental esté aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Fomento podrá iniciar ya los trámites de redacción de proyectos constructivos para, a continuación, abordar las obras. En definitiva, estamos también preocupados porque se está produciendo, es verdad, con esta situación de interinidad de un gobierno en funciones, un retraso en todos los trámites correspondientes a ambos estudios informativos y, en definitiva, a los escenarios de inicio de las obras, tanto de la conexión de Iruña con la Ibasca como de conexión de la Ibasca desde Gasteiz con Burgos.
También hay que preocuparse por posibles retrasos en el soterramiento, la entrada del TAP soterrado en Gasteiz.
Bueno, ya se produjo un retraso que denunciamos en el sentido de que había unas fechas previstas inicialmente, iban a ser marzo, luego junio, luego fue julio en la que se formuló la información pública de este informativo. Está concluyendo en estos días. En estos momentos las administraciones particulares estamos realizando las pertinentes observaciones y alegaciones a ese estudio informativo. Yo espero que el Ministerio sea ágil con el análisis de esas alegaciones que se vayan a hacer o que ya tiene desde la semana pasada, y a partir de ahí también realice con el Ministerio de Transición Ecológica lo antes posible la declaración de impacto ambiental para que podamos iniciar la redacción de los proyectos constructivos y con carácter inmediato se puedan iniciar las obras de llegada de la Ibasca de conexión desde Arrazo a Barundia a Gasteiz y de soterramiento en la travesía de Gasteiz de la alta velocidad.
¿Qué destacaría de las alegaciones que ha presentado el Ejecutivo Vasco?
Bueno, hay dos o tres aspectos que hemos incidido especialmente. Entendemos que la estación de Dato con el edificio anexo tiene que ser un icono urbanístico de la ciudad y, por lo tanto, hay que aprovechar la llegada de alta velocidad para que ese sea un elemento icónico, diferenciador, notable en relación a dónde está la estación y cómo se construye, cómo se accede.
Hemos también decir que proponen un proyecto arquitectónico más llamativo, sí, de lo que hemos visto hasta ahora, mantener la estación.
Yo no diría que llamativo.
O más importante,
pero que
se concreta.
Sí, que sea un único, ¿no? O sea, que sea un complemento icónico en relación a lo que es el propio edificio y el elemento nuevo, moderno, que se vaya a realizar.
Esa gran cúpula que cubriría los andenes.
Así
¿proponen
es
que se cambie de alguna manera?
En relación al vestíbulo.
Ese vestíbulo cubierto por una cúpula.
Efectivamente.
¿Proponen otro modelo?
No, proponemos que se haga un proyecto icónico, un proyecto que de alguna manera enmarque un elemento destacado dentro del urbanismo de la ciudad y en relación con la consolidación del actual edificio de la estación.
Eso quiere decir firmado,
a la vez que
firmado
sea
por ejemplo, por algún arquitecto de prestigio,
bueno,
señor
Aiz. No, eso lo tenemos que decidir en el seno de la sociedad interinstitucional entre la Diputación, el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Gobierno Vasco, y espero que se acierte en ese sentido. También hemos insistido en el encaje del el viario dentro de lo que es la operación de soterramiento. En su día hubo cierta, digamos, oposición por parte del Ministerio en relación a introducirlo, pero bueno, hemos realizado un encaje. Desde el Gobierno Vasco nuestros técnicos han realizado un encaje funcional.
Ese soterramiento del tráfico.
Muy importante que la conexión este-oeste, sobre todo de tráficos intensivos, viarios, pues también esté soterrada. Y hay un tercer aspecto que también, y a raíz un poco de las polémicas que se han dado, y es que en Zabalgana y en Salburúa, en las zonas donde, curiosamente, a pesar de que el urbanismo de Vitoria es un urbanismo destacado, pero se ha construido muy encima del ferrocarril ya estaba, y recientemente se ha construido y se han edificado y se ha urbanizado muy encima del ferrocarril, pues yo creo que es el momento para aprovechar que se haga una, digamos, un esfuerzo en la integración o una mejor integración entre esas zonas ya consolidadas, urbanizadas, y el ferrocarril, aprovechando la llegada de alta velocidad.
¿Cómo se puede hacer esa mejor integración?
Bueno, hemos planteado distintas soluciones, estamos planteando distintas soluciones en las delegaciones para que se estudien por parte del Ministerio de Fomento en fase de proyecto constructivo, de pantallas, para la reducción máxima de ruidos y vibraciones, por supuesto, de incluso los emboquilles, de lo que es el soterramiento con el encuentro en superficie, pues sean semi-tapados, semi-ocultos. Yo creo que puede haber soluciones imaginativas en las que de alguna manera aprovechemos la llegada a alta velocidad también para que haya una mejor integración ciudad-ferrocarril. Si bien es verdad, hay que insistir que nos ha sorprendido negativamente en este sentido que el urbanismo moderno, con todo el espacio urbanizado que tiene la ciudad de Gasteiz, haya realizado tanta presión a la traza ferroviaria, conscientes de que, indudablemente, pues eso iba a generar tensiones como está generando, ¿no?
Quizá porque se contaba con que el soterramiento iba a ser más largo, no se iba a limitar a ese tramo en el centro de la ciudad, sino que no iba a empezar mucho antes e iba a salir mucho después.
Pues no creo, porque entonces no estaba decidido en ese sentido.
Pero esa era lo que se nos contaba siempre, el tren va a ir soterrado a su paso por Vitoria-Gasteiz, después ha quedado reducido a esos 3 kilómetros, algo más de 3 kilómetros actuales, ¿no?
De hecho, ha habido distintas propuestas también en las que la llegada a alta velocidad a Vitoria-Gasteiz se hacía en superficie. Por lo tanto, yo creo que ahí se ha fallado, en el sentido de que ha ejercido, a pesar de no ser necesario, entiendo, porque no tiene ningún problema, tanto la expansión de Salburúa como de Zabalgana, se ha llegado demasiado cercano al ferrocarril en la construcción de viviendas, y ahora viene el problema. Pero bueno, también es una oportunidad de alta velocidad, y en eso vamos a insistir al Ministerio de Fomento para que se busquen soluciones que palíen esos impactos.
¿Cree que eso va a satisfacer a los vecinos de Salburúa y Zabalgana, que también van a presentar sus alegaciones a ese proyecto? ¿Les preocupa el ruido, las vibraciones, la afección al tráfico, esas posibles pantallas incluso, que se pueden convertir en muros delante de sus viviendas por donde...
Bueno, yo creo que es importante aprovechar la ocasión de la llegada a alta velocidad para realizar una mejor integración ciudad-ferrocarril. Y en ese sentido y en esa línea tenemos que trabajar desde todas las administraciones para tratar de conseguirlo.
¿Han asumido que tendrá ese coste de casi 900 millones de euros el soterramiento en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, no son los números que a nuestros técnicos les salen, ¿eh? Las cifras de las que estamos hablando en relación tanto con la llegada con la construcción de todo el nudo de Arcaute, que no solo constituye la conexión de la I con Vitoria-Gasteiz, sino también con Nafarroa, con Iruña. Estamos hablando, más el soterramiento con la nueva estación, con todo el viario soterrado, estamos hablando de los 700 millones. Hemos detectado, y ya lo hemos trasladado también al Ministerio, algunos errores de cálculo, y desde luego los números que nuestros técnicos, nuestros ingenieros nos dan es que tanto el soterramiento como el nudo de Arcaute, estamos hablando de un coste estimado en las condiciones actuales y en las determinaciones actuales de este informativo de algo menos de 700 millones.
Algo menos de 700. 872 es lo último que conocíamos desde el Ministerio de Fomento. ¿Van a pelear, por tanto, por esa rebaja?
No es una cuestión de pelea, es una cuestión muy técnica, y a nuestros técnicos, insisto, el presupuesto que le sale es algo menos de 700 millones de euros de todo lo que es la solución de soterramiento, incluido el viario, más la llegada a través del nudo Arcaute.
¿Está condicionado el desarrollo del tranvía Zabalgana con esa llegada del soterramiento, o podría empezar ese proyecto sin esperar a que el TAP llegue a Gasteiz?
Bueno, el tranvía de Zabalgana primero tiene que superar el trámite de la realización del estudio informativo. En estos momentos el Gobierno, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, tiene realizado su estudio informativo. Estamos realizando con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco el trámite de consultas. Estamos a la espera de la resolución de ese trámite previo de consultas para someter a información pública la solución de Zabalgana, que ya la tenemos, y para después, bueno, realizar la planificación correspondiente en relación a la construcción, a la realización, perdón, de los proyectos constructivos y, en su caso, al acuerdo interinstitucional posterior que se necesitaría para financiar y proceder a la construcción de esas obras. Indudablemente, una gran parte del trazado de conexión del tranvía con Zabalgana va a discurrir por encima de la tapa o del, digamos, soterramiento del ferrocarril, y indudablemente en esa parte habrá que esperar a que el ferrocarril esté ya soterrado para realizar la traza ferroviaria.
El estudio informativo,
tranviaria, mejor dicho.
Por tanto, terminado ya para
prácticamente
la conexión con Zabalgana.
Se concluirá ya muy pronto, este mes o el siguiente como muy tarde, y podremos someterlo a información pública antes de finales de este año.
¿Qué trazado propone?
Bueno, propone un trazado que de partiendo desde la calle Angolme a través de lo que es el San Cristóbal, pase por la futura estación, por la estación de Dato, discurra por el paseo, a través del paseo de la Senda, en Portal de Castilla, cruce Portal de Castilla, con una alternativa o dos alternativas, una en superficie a cota de la calle actual y otra aprovechando el viaducto existente del ferrocarril, y a la altura de Conchas ya se distribuía en relación hacia Jundiz por un lado y hacia la zona sur por el otro. Ese es una especie, digamos, de I, valga la redundancia, desde el eje principal que discurrirá entre San Cristóbal y Conchas.
A la espera de que se concrete, se fijen esos acuerdos interinstitucionales, ¿cuándo se podría empezar con ese proyecto Zabalgana? ¿Todavía tenemos que esperar años?
Hay que realizar el trámite del estudio informativo, realizar los proyectos constructivos, abordar el acuerdo de financiación para esa construcción. Pues depende de todos esos pasos, yo no me atrevería a dar fechas, pero bueno, no menos de un año. Desde luego no tardarían todos esos pasos para dar.
¿Más avanzada la conexión del tranvía a Salburúa? ¿Se van a contratar las obras este mismo año?
Bueno, en estos momentos ya se está concluyendo con los últimos detalles, con los servicios técnicos municipales, el proyecto de prolongación del tranvía a Salburúa. Con un proyecto, con un presupuesto, perdón, de 24 millones de euros. Los acuerdos de financiación ya están adoptados tanto por el Gobierno Vasco como por el Ayuntamiento de Vitoria. Falta un trámite de las Juntas Generales en relación con el compromiso de financiación en el convenio de la Diputación, y a partir de ahí, concluido el proyecto constructivo, que lo estará en este mes de septiembre, y realizado también el trámite por parte de la Diputación y Juntas Generales, podremos licitar ya las obras. También hay que significar que, sin perjuicio de ello, Euskotren ya ha adquirido, ya ha realizado la compra de 7 nuevos tranvías, de 7 coches, con una inversión de más de 24 millones de euros, que son los que van a dar servicio tanto aquí en la prolongación a Universidad como la prolongación a Salburúa.
¿Cuándo vamos a ver esos nuevos convoyes más largos también del tranvía con mayor capacidad de pasajeros? ¿Cuándo los vamos a ver circulando, señor?
Pues los vamos a ver, yo creo que la previsión es en diciembre, cuando estén concluidas las obras de la prolongación del tranvía a Universidad y iniciemos las pruebas pertinentes de circulación del tranvía desde Angulema hasta Universidad.
Para diciembre.
Tanto en diciembre de este año los veremos por la ciudad.
El plan de movilidad, todo esto de lo que estamos hablando, al final forma parte de todo un plan de ordenación de la movilidad también en la ciudad, donde toman gran importancia el tranvía, el BEI, que también arrancan las obras. Ayer ya se iba preparando todo. Se va a presentar ya la semana del 16 aquí en Vitoria-Gasteiz. No sé si ha tenido acceso ya a cómo puede quedar ese plan de movilidad que integra todos estos medios de comunicación.
Bueno, lo conozco en la medida que hemos trabajado desde el gobierno y desde ETS con ese plan y especialmente con el equipo de Salvador Rueda para, desde el gobierno impulsar el transporte sostenible y en este caso un transporte eléctrico, que yo creo que es ejemplar, es una de las ciudades en las que el peso del transporte eléctrico en todo lo que supone el transporte público colectivo es muy alto y lo va a ser sucesivamente a lo largo de los próximos años, y en ese sentido, bueno, pues vamos de la mano con el ayuntamiento, compartimos el objetivo de electrificación y participamos desde el gobierno con un esfuerzo inversor, como pueden ver ustedes, muy notable, muy importante en ese proceso de conversión cada vez mayor de todo lo que es el transporte público colectivo en un transporte que no emita gases de efectos invernadero, en un transporte cada vez más sostenible, en un transporte amable y en un transporte además que haga ciudad, que haga mejor ciudad.
Y que va a tener desde luego su afección al tráfico, incluso al urbanismo. ¿Cómo está el proyecto para el soterramiento del tráfico en la rotonda de América Latina?
Bueno, el gobierno adquirió hace un año un compromiso también con el ayuntamiento para redactar dos proyectos constructivos. Uno, el de la ordenación del tráfico viario y su relación con el transporte público, tanto del tranvía como del BEI en América Latina. Hoy mismo hay una reunión con el ayuntamiento para presentar el primer avance del proyecto. Estamos haciendo un planteamiento de una doble rotonda soterrada en relación a todo lo que sería el transporte privado y en superficie en relación a todo lo que sería el transporte público. Es un proyecto que se está redactando, que tiene de plazo hasta marzo del 2020, que es cuando se concluiría, y que lo estamos realizando para el ayuntamiento y que hoy va precisamente en una reunión que se celebrará a lo largo de esta mañana en Lacua, se va a presentar al ayuntamiento. Por otro lado, también se adquirió el compromiso de redacción del proyecto constructivo de todas las nuevas cocheras, sí, y talleres de para Tuvisa, no solo para albergar los buses eléctricos inteligentes, sino también toda la flota de Tuvisa. Hoy también se va a presentar el avance de lo que es la primera fase, que se va a construir en la zona de Viveros.
Los Viveros, sí.
Y que tendrá que abordar el ayuntamiento paralelamente con las obras del bus eléctrico inteligente, para que cuando empiecen a circular esos buses, pues puedan tener ya y disponer de los talleres y cocheras en la zona de Viveros.
Sobre ese proyecto para soterrar el tráfico a su paso por la rotonda de América Latina, ¿van a plantear también la financiación? ¿Quién va a costear esa obra importante?
No es una competencia del gobierno, es una competencia estrictamente municipal. Es una cuestión de vialidad urbana. Y nosotros el compromiso que tenemos es de dar con la solución técnica. Eso se está traduciendo en el proyecto constructivo que tenemos comprometido con el ayuntamiento, que estamos realizando y que concluiremos en marzo del año
que viene. ¿Cuánto podría costar ese proyecto?
Yo no voy a anticipar cifras. Es un proyecto muy costoso. Hay que realizar desvíos importantes de conducciones de gas en el subsuelo del actual, que discurren por el subsuelo, sí, de la actual rotonda. Lo iremos concretando y definiendo, y para marzo del 2020 estará ya definitivamente definido cuál es el coste.
Lo que tienen claro es que es una obra que debe financiar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la ciudad. El gobierno vasco no va a participar de ninguna manera con una partida presupuestaria, con algún tipo de
El gobierno vasco,
de ayuda.
Bueno, en principio es el que ha destinado unos dineros para realizar un proyecto constructivo, más de 250.000 euros. Vamos a ver cuál es la solución más idónea. E insisto, es una cuestión de el ayuntamiento el abordar esa urbanización a futuro.
¿Tendrá capacidad, cree?
No me compete a mí decirlo.
No, pensando en que a lo mejor por una falta de presupuesto va a ser imposible en muchos años realizar esa importante obra, ¿no?
Insisto, no es una cuestión que a mí me compete señalar si el ayuntamiento tiene capacidad financiera para realizar unas u otras obras.
Se lo vamos a preguntar, por tanto, al equipo de gobierno. Antonio Ayt, viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Vitoria.
Gracias.
Que recasco.